Hoy en el Día Mundial de la Menopausia nos acompaña la doctora Marta Quintero. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y su fuerte son los temas relacionados con el piso pélvico, la menopausia, la nutrición funcional, y hoy está con nosotros. Doctora Quintero, bienvenida a Salud y Algo Más.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, doctora, ¿cuál es esa fase de la menopausia? ¿Qué pasa en sí en nuestro cuerpo cuando empezamos a sentir esta fase?
Bueno, la menopausia es un estado normal, fisiológico. Fisiológico es algo que ocurre, eso no lo podemos evitar. Ocurre ya precozmente, lamentablemente. Antes ocurrió a los 55 años, más ahorita está presentándose incluso antes de los 40 años. Y cada vez vemos más frecuentemente menopausias precoces. Pero menopausia es menopausia, que sea precoz o sea en la edad que corresponde, es menopausia. La menopausia es un estado en el que la mujer va a vivir aproximadamente del 40 al 45% de su vida. ¿Por qué? Porque si la inicia aproximadamente a los 45 años y vive hasta los 90, pues el 50% de su vida casi va a estar en menopausia. ¿Por qué antes no se daba tanta importancia a la menopausia? Porque lamentablemente la mujer moría a los 55, a los 60, con 5, con 8, máximo 10 años de menopausia, y pues no daba chance de que la mujer pues viviera toda esa etapa en esta condición. Es una etapa que puede afectar la calidad de vida de la mujer, la afecta de múltiples formas. La afecta del punto de vista psicológico, del punto de vista sexual, del punto de vista físico, emocional y sobre todo de salud cardiovascular y metabólica. Entonces, en la menopausia, la primera causa de muerte de una mujer a nivel mundial es las enfermedades cardiovasculares. Principalmente infarto, pero pueden haber accidentes cerebrovasculares, trombosis. Igual que en el hombre. ¿Por qué? Porque están en la etapa donde no hay hormonas. La producción hormonal es tan baja que se pierde la acción que tienen las hormonas. Entonces, por eso hay que tratar la menopausia. No es que sea una enfermedad, sino que hay que actuar sobre ella para que podamos disminuir los riesgos de cáncer, los riesgos cardiovasculares, los riesgos metabólicos y, por lo tanto, tener calidad de vida.
Vea, doctora, creo que nuestros oyentes, algunos dirán, bueno, sí, pero yo en realidad, ¿cómo hago para saber que tengo la menopausia o que me está entrando la menopausia? Sabemos que, por ejemplo, la falta de menstruación vendría siendo una de esas primeros síntomas, y sobre todo cuando empiezan los desórdenes hormonales. Pero enumeremos, doctora, para aquellas personas que estén escuchando y digan, ¿cómo hago yo para saber si ya estoy calificada en esto que están hablando hoy en Salud y Algo Más?
Bueno, mira, la menopausia no es solamente ausencia de menstruación, porque puede haber una mujer con ausencia de menstruación que tiene que tener un año para considerarlo como que, bueno, puede haber una menopausia, sino que también hay que hacer una serie de analíticas donde tenemos que encontrar valores alterados de las hormonas y de unos estimulantes de las hormonas. Entonces, el estudio físico del paciente, más la sintomatología, más los laboratorios, es lo que nos va a establecer la menopausia. Pero la ausencia de menstruación es un síntoma, pero también existen los trastornos del sueño, existe el trastorno del deseo sexual, existe los trastornos del peso, existen que se está alterando el colesterol y los triglicéridos a pesar de un hábito de vida adecuado y saludable. Existe también trastornos de los estados emocionales. Muchas pacientes están tomando antidepresivo y ansiolítico y realmente lo que tienen es una menopausia o un trastorno hormonal sin estar en menopausia que está generando ese trastorno. Entonces, ¿qué más lo que? La menopausia también se considera un estado donde tenemos que determinar la variación cardiovascular. Hay mucha mujer que de repente dice, después de los 45 empecé a estar hipertensa. Y claro, en mi familia hay hipertensión, pero yo no soy gordita, no hago ejercicio, me alimento porque estoy hipertensa. Y resulta que sencillamente puede ser los trastornos de la menopausia.
Mire que también hemos hablado acá en Salud de Algo Más de la perimenopausia, que sería como esa fase previa a la menopausia. ¿Desde ahí se empiezan a presentar esos síntomas?
Sí, de hecho a los 35 años en la mujer inicia la perimenopausia. Wow. ¿Y qué es la perimenopausia? El estado previo a la menopausia donde se inicia el descenso hormonal. No todas las hormonas descienden a la misma velocidad y a la misma intensidad. Entonces, las primeras hormonas que descienden son testosterona, la DEA y la progesterona. ¿Qué hace esto en la salud de la mujer? ¿Y cuánto dura este estado? La mujer puede estar en perimenopausia de entre 2.5 años hasta 10 años antes de llegar a la menopausia. Entonces, es típico la mujer después de los 35 que dice, me está costando quedar embarazada, si está buscando bebé, o tengo calorones y vaporones de repente, unos meses sí, unos meses no. El peso es un yo-yo, tengo trastornos del sueño, mi deseo sexual está cambiando, he tenido resequedad vaginal, a veces sí, a veces no, tengo quistes ováricos, tengo a veces ciclos regulares o irregulares, mi regla se está tornando más abundante, dolorosa o no, pero más abundante en cantidad y duración, o todo lo contrario, tengo manchados entre reglas. Y todo esto es a consecuencia de las pérdidas de estas hormonas. El estrógeno es el que tarda más en bajar. Y cuando ya baja y entramos en menopausia, pues ya digamos que es el último, la última hormona que bajó.
La doctora, a mí me gustaría que nos guiara. Por ejemplo, uno va al médico y hay un examen en el que se determina, o por las características el médico lo puede determinar. O sea, me refiero, le hacen un examen de sangre y dicen, ay, no, mire, tiene menopausia. O le dicen a uno, no, mire, definitivamente este y este y este, como la migraña, que la migraña no tiene un examen exacto que lo determine. ¿Cómo funcionaría en ese caso para los oyentes que están acá escuchando y digan, ay, voy a donde el ginecólogo y le voy a pedir este examen?
Bueno, mira, se piden como exámenes las hormonas que son FSH, LH, testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, DEA. ¿Por qué cortisol? Porque cuando hay un problema de estrés severo puede haber una menopausia que se genera por culpa del estrés. También se hacen ecografías transvaginales porque debemos ver cómo está el endometrio y el grosor del endometrio, cómo está el tamaño ovárico, incluso el tamaño uterino. Y esos son los exámenes que normalmente nos dicen a nosotros, mira, con la sintomatología que tú tienes, el avance de un año de no tener menstruación, y estos exámenes, estás en menopausia.
Mire que creo que esta es una pregunta que tienen muchas mujeres que aún no han llegado a la menopausia, y es, ¿se puede retrasar la llegada a la menopausia? ¿Hay alguna vitamina o algo que la mujer pueda consumir para decir, puede tener un tiempo más largo sin menopausia?
No, la menopausia es algo que tiene que ocurrir, es fisiológico porque estar viva, no podemos retrasar la menopausia. Pudiéramos decir que estimular al ovario con sustancias ahorita como el plasma rico en plaquetas, como los exosomas, que es lo que se le hace a las mujeres en menopausia para que se puedan embarazar, digamos que pudiera darle algo más de vida al ovario, pero decirte que retrasarla, o sea, no, te la voy a retrasar 5 años, no, imposible, eso no existe todavía.
Sí, no, y además de todo, ahí, eso me parece muy interesante la pregunta de Camila, porque es que como hoy en día venden todo para todo, ¿no? Doctora, entonces le dicen a uno, mire, tómese la agüita de no sé qué, y entonces la gente sale, eso, le venden a uno gato por liebre y la gente está comprando sus suplementos.
Claro, es que la doctora está diciendo algo muy importante, sí, y es que a los 35 años, eso es prácticamente lo que ella decía, prácticamente toda la vida.
Exactamente, sí, es verdad. Ahorita lo que han salido muchas así agüita de gato, realmente lo que existen son suplementaciones, pero siempre tiene que haber una alimentación que te permita que la sintomatología sea menos intensa, alguna la puedas, digamos, mitigar o llevar a lo mínimo, pero una cosa es quitar síntomas y otra cosa es realmente dar la protección que dan las hormonas. Las hormonas son protectoras de cáncer. Irónicamente, se ha pensado siempre que las hormonas dan cáncer. Es todo lo contrario. No tener hormonas es lo que ya está demostrado en múltiples estudios con cánceres de mama, que es el que más miedo da, que las mujeres que no reciben terapia de reemplazo hormonal tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama que las pacientes que reciben terapia de reemplazo. Igual en el hombre que reemplaza su testosterona tiene menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata que no tenerla. Pero bueno, estamos hablando de las mujeres, entonces sigamos con nosotras. Y sí, hay suplementos que sí ayudan y potencian a la acción hormonal de lo que todavía produces en perimenopausia, más lo que te voy a suministrar en la menopausia, para que haya un buen funcionamiento. Y eso ocurre también en la mujer joven. Hay que tener buena alimentación y suplementación, porque lamentablemente ahorita los alimentos están muy deficientes, aunque sean orgánicos, entonces eso nos está obligando a suplementarnos para que haya buen funcionamiento hormonal.
Ay, ¿Qué suplementos tenemos que consumir?
O sea, mira, hay no solamente para el funcionamiento hormonal, estos suplementos que voy a nombrar, sino para todas las funciones orgánicas, incluso para el famoso glutatión que producimos nosotros internamente. El zinc es uno, el magnesio, el manganeso, el selenio, incluso tener niveles adecuados de hierro. Hay que tener buenos niveles adecuados de hierro. Estos son como los básicos, pero obviamente hay que adecuarlos al paciente. Las dosis también van adecuadas a las necesidades del paciente. No es a salir a tomar cualquier cosa. La vitamina D, que debería llamarse hormona, también es muy necesaria. ¿Qué otro? El omega 3. El omega 3 no lo produce nuestro organismo ni la vitamina C. Nosotros en la evolución perdimos esas enzimas. Por lo tanto, tenemos que suplementarlo incluso desde el nacimiento. Entonces, el omega 3 de alta calidad, y siempre que demos un omega hay que tomar un antioxidante, siempre, no se puede tomar omega 3 solo, antioxidantes son muchos, vitamina C, alfa lipoico, vitamina E, X. Entonces, esos son, digamos, que los básicos que siempre debemos que tener. Pero ojo, no es salir a comprar cualquier suplemento, porque ahorita hay muchos en el mercado, ni cualquier dosis, todo es individualizado al paciente.
Mira, doctora, yo le quiero preguntar del mal genio. Y se lo pregunto directamente porque yo tengo un carácter complicado. Y yo creo que muchas mujeres lo tenemos. Y tener un carácter fuerte, sobre todo el hecho de ser mujer, pues hace que uno varíe, que durante el día uno pueda que amanezca feliz, a la media hora triste, o a la media hora con angustia, con mal genio, con lo que sea. Sí. Doctora, cuando uno entra en la menopausia o cuando se va acercando, ¿qué pasa con ese carácter? ¿También se afecta?
Claro que sí. El carácter, digamos que el carácter es algo que con el que uno forma, ¿no? Pero el estado emocional del carácter es el que se puede ver afectado por situaciones diversas, incluso estados patológicos como la alteración hormonal. Entonces, por ejemplo, en la menopausia, las mujeres tienden a tener estas exacerbaciones de su estado de ánimo. O exacerban su mal carácter, como dices tú, o pasan al otro extremo, se vuelven depresivas, tristes, muy emocionales. Y esto se ocurre también en mujeres no menopáusicas, que son las famosas pacientes que sufren de síndrome premenstrual, que antes de la menstruación tienen unos cambios de humor que no se aguantan ni ellas mismas a veces en su tristeza o en su mal genio. Entonces sí, mucho tiene que ver, porque realmente las hormonas sí tienen que ver con esto. La DEA y la testosterona, por ejemplo, son las principales hormonas que son antidepresivas y que mantienen la sensación de que uno puede con el mundo, de que yo soy fuerte contra el mundo, de que me puedo hacer lo que yo quiera. Y la progesterona es la principal hormona ansiolítica que actúa como un ansiolítico.
Mire que me causa, me surge una duda porque usted decía, es que las mujeres durante la menopausia sí pueden quedar en embarazo. Y muy interesante este punto porque de hecho esta semana en el programa Estábamos hablando de que los procesos sociales han cambiado y que la mujer tiene hijos cada vez a una edad mayor, mientras es profesional, se consigue un buen trabajo, una buena familia, o si quiere tener hijos ya también a una edad adulta, pero ya estamos hablando de que 33, 30, 35, o sea, cada vez la edad va aumentando.
Sí.
¿Cómo hacer para lograr quedar embarazado, por lograr tener un hijo en la menopausia o en la perimenopausia?
Primero, tener en la perimenopausia, adecuar los niveles. Uno, bueno, por lo menos yo que me trabajo en este mundo, en las hormonas, y lo que le enseñamos a los colegas, porque soy profesora de estos cursos, tenemos que mantener los niveles adecuados, a como si yo tuviera 25 o 30 años. Entonces ya ahí comienzo la reposición hormonal. Obvio, tengo que valorar otros estados de salud del paciente, la nutrición, el ejercicio, el sueño, todo eso para poder decirte, vamos a embarazarte. Ya en la menopausia lo que se está haciendo son estímulos ováricos tratando de regenerar el tejido, que son terapias regenerativas, que se está haciendo con plasma rico en plaquetas y con exosomas. Entonces lo que hacemos es regenerar el tejido ovárico para que ovule, extraer el óvulo, y poder hacerle la inseminación artificial o el tratamiento que le corresponda a la paciente. A veces lo podemos hacer casi que de manera natural. Mira, estás ovulando, aprovechemos. Pero no es que ya le regenere el ovario y va a quedar ella normal otra vez. No, se hace para ese específico procedimiento.
Aquí nos están escribiendo los oyentes. Doctora, no hay llamadas porque tenemos un problema con las líneas, pero nos están escribiendo. Dicen... muy buenas tardes, felicitaciones por el programa. Llevo 2 años largos que dejé de menstruar, no tomo nada, hormonas ni nada, lo único es que me dan calores en la noche. La pregunta es, ¿tengo que ir al ginecólogo a que me dé medicamento para evitar las enfermedades que la doctora dice? Gracias.
Sí, y debes acudir a un ginecólogo que realmente esté familiarizado y experto y tenga la capacitación en el manejo de la menopausia con la terapia hormonal bioidéntica, porque lamentablemente a los ginecólogos no nos enseñaron, no solamente en Colombia, en muchas partes del mundo, a tratar la menopausia porque nos decían que las hormonas daban cáncer. Entonces sí, tienes que acudir.
Miren, nos pregunta otra oyente. Buenas tardes. ¿Obligatoriamente todas las mujeres tienen que recibir reemplazo hormonal?
Obligatoriamente sí. Tienen que recibirla, excepto que tenga una condición que nos contraindique la terapia de reemplazo hormonal, que existen esas condiciones.
Mira, el domingo es el día de la osteoporosis, doctora. Y sí, aunque el lunes tendremos un programa de ese tema, pues yo quiero aprovechar a preguntarle, pues porque si uno tiene un buen especialista, hay que exprimirlo aquí, doctora Lair. Sí, o sea, usted está muy
exprime
buena.
Exprime mis hormonas.
Entonces, doctora, le pregunto. Yo veo que las mujeres cuando ya entran a la menopausia empiezan a tener muchos problemas de osteoporosis y mujeres que uno ve físicamente fuertes, ¿no? Que uno creería que están fuertes. ¿Por qué la osteoporosis se da en esta época?
Precisamente porque al haber pérdida hormonal también existe el músculo, amerita, entre otras cosas, no solamente el ejercicio, sino hormonas. Y las hormonas anabólicas formadoras de hueso y de músculo están entre ellas la insulina, la tiroides y también las hormonas sexuales. Entonces la pérdida de las hormonas sexuales, la falta de ejercicio, una nutrición inadecuada te lleva a la osteoporosis. Incluso hay mujeres que entran a la menopausia, apenas están iniciando y ya tienen osteoporosis. Entonces hay que estar vigilando esto porque la osteoporosis, fíjense que les voy a decir algo que les va a sonar duro, es mayor el porcentaje de pacientes que mueren a los 2 años después de una fractura de cadera que el porcentaje de mujeres que mueren por cáncer de mama. Y eso ya está establecido en los estudios. Entonces hay que tener mayor cuidado con fracturas espontáneas o no en una osteoporosis que en una paciente con un cáncer de mama. Porque de hecho las pacientes con cáncer de mama pueden recibir terapia de reemplazo hormonal de acuerdo al tipo de cáncer de mama que tuvo. Y las pacientes con osteoporosis podemos revertir la osteoporosis. Hay medicamentos que usamos para eso. Cuando toca, toca. Porque me han llegado que no quieren usarlo y yo no. Los medicamentos se necesitan y se tienen que usar. Pero también con reemplazo hormonal y con una suplementación y una nutrición que vaya adecuada a esta. Y ojo, si no hacen ejercicio, no hay hormona ni suplementación que revierta el proceso. Tienen que hacer ejercicio y el ejercicio que va a revertir la osteoporosis es el ejercicio de carga, es decir, la pesa, porque tenemos que aumentar masa muscular. No es tonificar nada más y aumentar un poquito, hay que aumentar la masa muscular.
Mire, entonces ahí, paremos ahí. ¿Cómo nos cuidamos de la osteoporosis? ¿Qué tenemos que tomar para prevenirla?
Bueno, prevenir la osteoporosis, ojo, lo primero es de verdad tener una vida activa, ¿sí? No ser sedentario. Segundo, que tengas tus niveles hormonales siempre adecuados. Y por supuesto, tener la alimentación adecuada a tu estilo de vida. Porque no es lo mismo la mujer que hace ejercicio que la que no hace. Así tengan, coman lo mismo, no pueden comer lo mismo, ¿ok? Entonces, esa es la manera de prevenirla.
Pues estamos con la doctora Marta Quintero hablando de menopausia de unas 3:25 de la tarde. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con la doctora Marta Quintero hablando sobre la menopausia. Doctora, ahorita estábamos hablando del reemplazo hormonal y me surge a mí la duda, ¿cómo es ese proceso?
Bueno, el reemplazo hormonal, como su palabra lo dice, es llevar tus niveles hormonales en la época en la que tú estabas más fértil y más joven, la etapa más cool de la vida, que es entre los más o menos 30 años. Entonces, tengo que darte las hormonas y sacar la dosis para ti, no es la dosis para todo el mundo, y llevarte a esos niveles de cada una de las hormonas. La administración de las hormonas es por diferentes vías. Las hormonas se pueden dar por vía tópica, es decir, como una crema, por vía vaginal por lo general son para uso solamente de la vagina, no son para que se absorba de manera sistémica. Se pueden dar algunas hormonas, pueden tomarse, otras no deben tomarse, como por ejemplo el estrógeno no debe tomarse así sea bioidéntico, muchos ya saben que es bioidéntico. La testosterona no se debe dar por vía oral, existe por vía sublingual que es diferente, se deja un minuto debajo de la lengua y luego se escupe, y existe por debajo de la piel que es el famoso pellet o chip que llaman de la juventud, que me gustaría aclarar que no es ningún chip de la juventud, Lo que pasa es que tú, cuando repones tus niveles hormonales, te mantienes joven, retrasas, enlenteces el envejecimiento, tanto metabólico como cardiovascular y por lo tanto físico. Pero no es ningún chip de la juventud. Una testosterona colocada en una paciente que no le renivelen sus demás hormonas, que no reciba otras hormonas, que no miren la testosterona, no miren la tiroides, que no vean el cortisol, que no vean la insulina, que no vean la leptina, es un paciente que está muy mal medicado, está muy mal tratado. Eso debe colocarse de acuerdo a las necesidades de la paciente. Hay pacientes que no se les puede colocar un chip, debe ser en crema. Entonces, la administración de las hormonas varía de acuerdo a la hormona, a la dosis y a la necesidad de la paciente.
Nutricionista, pero como sabe nutrición funcional, es decir, no es que se dedique a la dietética, pero sabe nutrición funcional, quiero que nos hable un poquito, antes de despedirla, sobre la alimentación en esta etapa. Si bien usted lo compartía ahorita, empiezan los cambios de peso, ya no es igual de fácil a los 20 que uno hacía una dieta de una semana de apio y atún y bajaba de peso, pues esta ya no es la realidad de nosotras las que llevamos entrando a los 40 y pues más a los 50. ¿Qué deberíamos comer, doctora?
Mira, la alimentación otra vez va individualizada, pero algo que sí es sine qua non para todo el mundo a cualquier edad es que el consumo de azúcar debe ser mínimo, que el consumo de gluten también debe ser bajo. No es que seamos celíacos, pero somos intolerantes al gluten en diferentes grados todos. Por supuesto, los procesados también deben ser mínimos. Procesado incluso una carne Angus orgánica, pero que esté empaquetada, eso es un procesado. A diferencia que la consigas en la carnicería que no está empaquetada. Y por supuesto, el licor debe ser limitado, ¿ok? Y obviamente cero sustancias psicoactivas. Entonces la alimentación debe ser así y debe tener grasas saludables. ¿Y qué son unas grasas saludables? Las grasas del aceite de oliva, la grasa del omega 3, la grasa del aceite de aguacate, el aguacate, las aceitunas, quesos madurados, no quesos frescos que no tienen tanta grasa, la chía, la linaza, los pescados como las sardinas, como los salmones que tienen ricas grasas saludables, el aceite de coco, la mantequilla ghee, esos son grasas saludables. Y hay que saber también medir la cantidad de estas grasas saludables. Las almendras, los frutos secos también tienen grasas saludables. El detalle es que estos alimentos se están consumiendo en alta cantidad. Uno debe comer máximo 6 almendras al día y se comen 100, 200 gramos al día. Más la leche de almendra, más el pan de harina de almendra, excedes tu consumo de omega 6, que es un ácido graso que se vuelve inflamatorio. Entonces aquí la dosis la hace el veneno. O sea, todo es veneno y a la vez nada es veneno en los alimentos.
Mire, doctora, que hay algo muy interesante y es que, bueno, la mitad de nuestra vida es la menopausia y la otra mitad de nuestra vida estamos cuidándonos para no quedar en embarazo, por ende tenemos que tomar un montón de pastas o ponernos el hidroterino. Doctora, ¿qué tanto afecta lo que consumimos, la forma en que nos cuidamos de no quedar embarazadas? No sé, las pastillas anticonceptivas, nuestra llegada a la menopausia, ¿puede afectar de alguna forma esa llegada?
Sí, mira, todos los anticonceptivos que ahora son de baja dosis, ¿qué hacen? Sustituyen tu producción hormonal por la pastilla. Entonces la pastilla tiene una dosis baja de lo que tú realmente debes que tener a tu edad. Entonces ya tú estás como en un estado de perimenopausia, porque tienes niveles hormonales más bajos de los que debes de tener para tu edad. Todos los anticonceptivos son gastrolesivos, es decir, generan alteración gástrica. Te duela o no te duela a ti el estómago. Al haber una alteración del estómago, generamos lo que se llama una disbiosis, alteración de la microbiota. Cuando hay una alteración de la microbiota, las enfermedades cardiovasculares y metabólicas se disparan. Cada quien va a reaccionar diferente. Los anticonceptivos también generan trombosis, es su primera complicación. Y si la paciente está en obesidad, está en hígado graso, está en sobrepeso, tiene resistencia a la insulina y toma anticonceptivo, tiene todos los números ganados de la lotería para hacer una trombosis. Y, por supuesto, esta alteración de la microbiota hace que nos aumenten los riesgos cardiovasculares y desarrollar enfermedades neurodegenerativas y cáncer. A su vez, los anticonceptivos tienen algo que es que no dejan que tu testosterona endógena, la que produces, así sea joven, actúe. Y la testosterona es la principal hormona estimuladora del músculo para que tú generes músculo. Es la, la mayor protectora cardiovascular es la testosterona, más que el mismo estrógeno. Y a su vez, la testosterona es la que le da a cada ser humano esa confianza en sí mismo, seguridad en sí mismo. Por eso la paciente que toma anticonceptivo se deprime. Mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha niña tomando anticonceptivo, en psicólogo, en psiquiatra, sin una razón aparente, porque a veces hay razones para estar así. Y cuando tú le quitas anticonceptivo, será toda la causa de su anticonceptivo. Y al alterarte la microbiota, te altera también tu vagina, tu microbiota vaginal, y te lleva a infecciones vaginales a repetición. Y te quita el deseo sexual porque la testosterona genera más deseo sexual que otra. Entonces, no te vas a embarazar, obviamente, con el anticonceptivo y sin deseo sexual.
Claro, no, claro. ¿Sí ve, Carolina? O sea,
no, Cami, jodida, esté así. Esta es mi conclusión, doctora, gracias.
No estamos jodidas. Lo que pasa es que estamos jodidas si no consultamos, pero sí hay muchas cosas para hacerlo. Bueno, yo quiero decirte que aquí ustedes están hablando no solamente con la doctora experta en esto, sino también con una mujer menopáusica. Yo ya tengo 50 años y yo tengo 8 años en menopausia. Hice una menopausia precoz. Entonces, y soy feliz y estoy más rejuvenecida que en mis épocas, aunque a pesar de haber sido una mujer de actividad física, pero porque precisamente aprendí para mí y entendí que hoy me falta información como médico, vamos a estudiar.
Sí, eso sí le digo, Carolina, que la doctora luce más regia que nosotras. Yo la tengo aquí enfrente y ahorita le tomo una foto y se la envío y mejor dicho, yo podría lindamente estar ahí. No, doctora Quintero, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más, y recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla si quieren hablar con usted, si quieren pedir una cita con usted, si quieren ampliar este tema de la menopausia, que realmente uno se enamora de esto cuando uno es mujer y quiere aprender a conocer y a conocerse qué hacer en el futuro cuando también le llegue, o qué hacer si ya se tiene.
Claro, mira, me pueden ubicar en las redes como Tu Doctora Funcional en Instagram, y así la palabra completa, y en la página web tudoctorafuncional.com, www.tudoctorafuncional.com, y pueden escribir al WhatsApp al 320-497-8250 y por allí les llega un mensaje automático de solicitud de la cita y de agendamiento. Muchas gracias.